Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, lunes 7 de agosto. Primeras palabras de Daniel Sancho tras ser detenido en Tailandia por, como ha confesado él mismo, matar y descuartizar a un cirujano plástico colombiano. Declaraciones en Telecinco.
Estoy bien, me tratan muy bien, la policía me trata muy bien. Y lo que me están diciendo, ¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo? Y me están diciendo, pues porque nos has ayudado mucho, has comportado bien en todo momento. Estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, hacer lo que sea, grites, intente suicidar o cualquier historia. Y tú no lo has hecho. Yo creo que también porque mañana ya sí que me voy a la cárcel. Mañana estoy con 20 personas en una celda.
El hijo del actor, Rodolfo Sancho, que incluso puede ser condenado a pena de muerte por el crimen, ha pedido que muevan cielo y tierra para que pueda volver a España. Y en el Congreso de los Diputados, a esta hora, la Junta Electoral Central está reunida para estudiar el recurso del PSOE para que se revisen los 30.000 votos nulos de la circunscripción de Madrid. Es la última baza del Partido Socialista para tratar de recuperar el escaño perdido en favor del PP en Madrid. Los populares, tras el apoyo de Vox y su renuncia a entrar en un hipotético gobierno, mantienen que hablarán con todas las fuerzas constitucionalistas. Elías Bendodo es coordinador general en la cadena COPE.
Confirmados están los 170 CIEs que tenemos ahora y esperamos confirmar en las próximas horas también el de coalición y el de UPN. Vamos a trabajarlo. A partir de ahí, hoy el PP tiene más apoyos para la investidura que el Partido Socialista. Esta es la realidad.
En el aire sigue el apoyo o no de Coalición Canaria. Quien ha dado de momento la negativa por respuesta es el Partido Nacionalista Vasco. Desde el Partido Socialista han pedido a los populares que desistan. Isabel Rodríguez es portavoz del Gobierno en funciones.
Aprovechen este verano, este descanso, para asumir de una vez por todas el resultado de las urnas, que mayoritariamente han dicho que España tiene que avanzar y que España es plural, diversa, y que esa España no la representan hoy por hoy el Partido Popular ni usted, señor Feijóo.
Este lunes es San Cayetano. Felicidades a los cayetanos y cayetanas. Día grande de una de las fiestas más castizas en el centro de la capital. Nos vamos hasta la iglesia de San Cayetano. José Luis Urgel, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? La parroquia de San Millán y San Cayetano no ha dejado de recibir a vecinos y fieles durante toda la mañana, donde todo ya está preparado para que San Cayetano recorra las calles de uno de los barrios más castizos de la capital a partir de las 8 de la tarde. Antes, a las 7, tendrá lugar la Eucaristía en honor a el santo.
Repasamos otros titulares con Lidia Valdés. El calor de estos días dispara el riesgo de incendios en la región.
Hoy estamos en alerta amarilla por altas temperaturas que mañana pasará a naranja. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, sobre la posibilidad de incendios forestales.
Llevamos un mes y medio de retraso, es decir, que estamos como el año pasado a 15 de junio, quiere decir que nuestra campaña quizá empiece ahora. Esperemos que siga como hasta ahora, que conseguimos pues todos esos inicios de incendio, dejar el 81% en conatos, pero tenemos que estar muy alerta. Quizá esta semana es donde empecemos a tener mayor nivel de alerta.
Comienza la operación asfalto en la capital.
En más de 200 calles de la capital. Se hace además con técnicas que respetan el medio ambiente. Pablo Usán, subdirector general de Vías Públicas del Ayuntamiento.
Es una técnica que consiste en aplicar dióxido de titanio, que es un compuesto químico, a la superficie del pavimento. Este compuesto químico, en presencia de luz solar, por la reacción ultravioleta, lo que hace es que estabiliza los gases nitrosos procedentes de los escapes de los vehículos y lo convierte en polvo que se retira luego posteriormente con el baldeo de las calles o con el agua de lluvia.
La Guardia Civil desarticula una banda muy organizada y peligrosa.
Robó hasta 3 veces en la misma casa de apuestas de Boadilla. Se les atribuyen más de una docena de asaltos, siempre encapuchados y armados. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Siempre permanecía uno de los individuos en el exterior de manera vigilante y al interior accedían 2-3 personas quienes, utilizando armas de fuego o armas blancas, sobre todo cuchillos de grandes dimensiones, intimidaban a los trabajadores de los establecimientos con la finalidad de conseguir la recaudación. Siempre actuaban en horario de cierre, próximo al cierre o en horario nocturno.
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
Comienza la semana en la que vuelve la Liga. El Real Madrid ha trabajado esta mañana preparando ese inicio liguero. Lo hará el sábado a las 9:30 en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. 3 bajas confirmadas a día de hoy para Ancelotti, las de Ceballos, Arda Güler y Mendy. El Atlético de Madrid, por su parte, regresó ayer por la tarde tras su último partido de amistoso en San Francisco. Empate 1 ante el Sevilla. Simeone habla sobre esta pretemporada en la que ha tenido poco tiempo para entrenar.
No creo que termine la pretemporada hoy. Empieza la liga, es verdad, dentro de poco, pero nosotros necesitamos seguir sumando entrenamiento. Entrenamos muy poco, la realidad es esa, porque obviamente no tuvimos ni tiempo para poder entrenar, porque no hay manera de recuperar los jugadores con los vuelos que hubo. Y nada, adaptarse, a aprovechar esas semanas que vamos a tener por delante.
Los rojiblancos son los últimos en entrar en competición, puesto que no debutan en liga hasta el lunes de la semana que viene frente al Granada. El Rayo cerró la pretemporada ayer, empate a 1 ante el Brighton, otro gol de Álvaro García. Los franjirrojos abren el campeonato el viernes a las 7:30 frente al Almería, y el Getafe también cierra la pretemporada este sábado, este fin de semana, con victoria ante el Vitesse por 4-1. Entrenan desde hoy preparando el superpartido del domingo en el Coliseum ante el FC Barcelona.
¿Quién es?
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, situación bastante despejada en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones, pero mucha precaución en una jornada en la que se esperan altas, muy altas temperaturas y que pueden condicionar la conducción. Así que prudencia al volante.
El tiempo.
Pues antes de conocer la previsión del tiempo, vamos a hacer un alto y seguimos con los consejos y las precauciones que hay que tomar ante la llegada de la ola de calor más importante del verano.
Hola audiencia, soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Llega la peor hora de calor del verano. Los servicios de Protección Civil y Emergencias piden precaución ante las altas temperaturas que el miércoles alcanzarán los 44 grados en algunos puntos de España. En Madrid se espera que sea el día más caluroso ese miércoles, con temperaturas en el sur de la región que llegarán a los 43. De hecho, en Aranjuez ya está activado el nivel 2 de alerta. Paloma Nolasco.
Desde este municipio, el de Aranjuez, recomiendan todo un clásico: hidratarse y evitar salir a la calle en las horas centrales del día. El nivel 2 de alerta es para tomárselo en serio, porque significa que las temperaturas pueden ser de hasta 40 grados y provocar dermatitis, edemas, quemaduras, insolación, calambres, síncopes de calor, una larga lista que suma y sigue y que todo hijo de vecino intenta combatir como puede.
Ventilador y aire acondicionado, soy enemigo de ello. O sea, busco el fresco natural.
Andar por la sombra, beber mucha agua, intentar ir a hacer un plan acuático.
Prefiero estar en la casa encerrado leyendo un libro y esperando a que baje, a que llegue la noche y bajen las temperaturas.
Yo creo que un buen piscinazo ahora es lo mejor.
Riesgo extremo para el personal y también para el campo por los incendios forestales que se prevén en casi todo el país. En este caso, otro clásico, nada de encender fuegos y hogueras en montes y terrenos próximos. Nivel naranja significa riesgo importante en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, porque llega una masa de aire africano muy cálido y seco que el martes le pegará vara muy fuerte en Castilla y León, Galicia y, ojo, Madrid. Nuestro consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, dice que la comunidad está alerta porque la campaña de prevención y extinción no se está desarrollando como otros años.
Estamos en una campaña atípica. Hemos tenido incendios en abril y mayo, pues prácticamente muchos más que los que hemos tenido en el mes de julio. Hemos calculado un poco por la humedad del combustible, el estudio que hacen nuestros ingenieros forestales, que llevamos un mes y medio de retraso, es decir, que estamos como el año pasado a 15 de junio, quiere decir que nuestra campaña quizá empiece ahora.
Para el miércoles serán ya 11 comunidades las que estarán en alerta naranja porque el mercurio de los termómetros se disparará a los 42, 44 grados en la mitad del sur del país y zona centro. De hecho, en Jaén y Madrid se activa el aviso rojo que implica riesgo extremo para actividades al aire libre. Desde el ayuntamiento, el delegado de familias, José Fernández, ha explicado hoy que los servicios sociales también están trabajando con la gente que vive en la calle.
Esto es nuestro principal objetivo y si no es posible que acudan a los servicios municipales, lo que les recomendamos es que estén en zonas sombreadas, la hidratación continua, pero sería lo mejor y más conveniente que estuvieran en los centros municipales durante esta ola de calor.
Recuerden, parece ser que el miércoles va a ser el peor día de esta tercera ola de calor.
¿Y hasta cuándo este calor extremo? Para respondernos está ya por aquí nuestro compañero del tiempo, Antonio López. Antonio, ¿qué tenemos que esperar?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay cierta incertidumbre porque aunque bajarán las temperaturas, pero el calor seguirá siendo sofocante. Hasta finales de semana tendríamos que esperar a la semana que viene para que las temperaturas sean un poco más moderadas. El peor día, lo apuntabais, el miércoles con aviso rojo. En el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid, temperaturas máximas por encima de los 40 grados y calima que ya se empezará a notar a partir de mañana. Hoy los registros con aviso amarillo entre los 36 y 38 grados en el centro y sur de la región.
Gracias, Antonio. Pues uno de los efectos del calor es la proliferación de las garrapatas. Estos ácaros pueden llegar a transmitir más de 50 enfermedades. ¿Qué podemos hacer para evitar su mordedura, Julio César Cobos?
Es muy aconsejable utilizar ropa adecuada cuando salimos al campo, vestimenta con manga y pantalones largos. El doctor Fernando de la Calle, especialista en patologías del Hospital La Paz, aconseja evitar la picadura de la garrapata con una indumentaria adecuada.
Una buena bota, llevar el calcetín alto y grueso. Se puede llevar en la ropa impregnada con repelentes con permetrina.
Debemos llevar un buen insecticida y evitar zonas con mucha vegetación y encharcadas. 10 casos graves de picaduras de garrapata se han detectado desde 2016. La fiebre hemorrágica de Crimea es el caso más extendido.
Son pocos casos de momento los que ha habido, pero son casos que pueden llegar a ser muy graves.
Debemos estar atentos a estos síntomas. Primero fiebre y luego un malestar general.
Que nos duelan mucho las articulaciones o si en el punto donde hemos retirado la garrapata se nos empieza a hacer como una especie de mancha o de costra negra. Y luego si tuviéramos algún signo como de sangrado, pues por ejemplo que estemos esos días con fiebre y veamos que las encías nos sangran más.
Muy importante es evitar el aplastamiento de la garrapata cuando nos pica. Debemos usar unas pinzas y utilizar guantes. Hasta 14 días pueden transcurrir hasta que aparecen los síntomas de la picadura.
Les hablamos ahora del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid, que ha atendido a más de 4.300 animales heridos durante los primeros 6 meses del año. Hoy se ha procedido a la suelta de un milano real que ya se ha recuperado, Gabriela Aldea.
Sí, en este hospital de animales están ingresados aquellos que están perdidos, heridos o deshidratados, y también especies exóticas, invasoras, que llegan cada día para ser atendidos y cuidados y poder volver luego a su medio natural. Hoy hemos visto, tras una visita guiada al centro, la puesta en libertad de un milano que ingresó hace unos meses y hoy alzaba su primer vuelo en libertad. El encargado de soltarlo ha sido el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
Desde la Comunidad de Madrid estamos muy comprometidos con seguir protegiendo los ecosistemas de nuestra comunidad, su fauna, sobre todo los animales que están en peligro de extinción.
Especies como el buitre negro o el águila imperial son algunos de los animales silvestres recogidos tanto por el personal del centro como por el SEPRONA, las policías locales, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid o entregados directamente por particulares. Esta mañana precisamente llegaba una señora y sus dos hijos para traer una cría que habían encontrado herida este fin de semana.
Cuando nos acercamos era un pichón de paloma. Yo pensé que era una urraca, una cría de urraca, pero le estaban quitando las plumas, o sea, que ellos se lo estaban comiendo. Y entonces decidimos subir la casa, nos hablaron del centro de recuperación animal y eso hemos hecho, traerlo aquí. A ver si por lo menos la conciencia y el hacer las cosas bien queda hecho.
En verano, con la subida de las temperaturas, lo que más se recogen son pájaros, crías y polluelos que caen de los nidos, nos explican los veterinarios. En lo que llevamos de año ya son más de 3.000 las aves que han sido atendidas. A veces tardan hasta años en recuperarse. Eso sí, cuando están listas, echan a volar y ya no miran atrás.
Comienza la operación asfalto en más de 200 calles de la capital. Se hace, además, con técnicas que respetan el medio ambiente, Eva Prat.
12 millones de euros destina el consistorio este año para mejorar una superficie de 634.000 metros cuadrados repartidos en los 21 distritos. Ha supervisado el inicio de esta operación asfalto que afecta a 266 calles la delegada de Obras, Paloma García Romero.
La pasada legislatura hicimos tres operaciones históricas de asfalto, asfaltamos más de 3.000 calles y este año la ciudad afortunadamente se ve en un estado de conservación mucho más adecuado, no solamente por las operaciones de asfalto que hacemos, sino por la conservación que hacemos de la ciudad anualmente, con lo cual entendemos que con estas 266 calles podemos tener una ciudad que el ciudadano se merece.
Se van a usar cerca de 75.000 toneladas, de las que buena parte son mezclas asfálticas, más sostenibles que las mezclas en caliente tradicionales. Un tercio de la operación se hace con neumáticos reciclados y además se utiliza la técnica de la fotocatálisis. Con ella se elimina el equivalente a la contaminación producida por 42.000 vehículos diésel al año. Pablo Usam, subdirector general de Vías Públicas del Ayuntamiento.
Es una técnica que consiste en aplicar dióxido de titanio, que es un compuesto químico, a la superficie del pavimento. Este compuesto químico, en presencia de luz solar, por la reacción ultravioleta, lo que hace es que estabiliza los gases nitrosos procedentes de los escapes de los vehículos y lo convierte en polvo que se retira luego posteriormente con el baldeo de las calles o con el agua de lluvia.
Los conductores y también los peatones aplauden la operación.
Que si va a evitar que nos caigamos, pues benditos a Dios.
Lo de reducir el ruido y sobre todo lo de que sea sostenible, que no contamine.
Pues que con que lo arreglen sería suficiente porque tenemos el barrio echado para atrás todo.
Pues me parece estupendo porque es cuando la gente se marcha de vacaciones.
Cuando vamos con la bici, si hay baches, pues dificulta y eso.
Yo sí conduzco y es verdad que hay un montón de baches que tienes que esquivar y es totalmente horrible.
Una operación asfalto que mejora la seguridad y la comodidad, además de reducir la contaminación y el ruido.
Más obras, en este caso en la A6, desde hoy hasta el viernes, afectan a dos de los tres carriles entre los kilómetros 10 y 7 y medio sentido Madrid. Se recomienda utilizar la M40 como alternativa. Y este lunes también ha sido el primer día laborable con el corte parcial en la línea 9 de metro. Está cerrado el tramo entre Colombia y Príncipe de Vergara. Hay un servicio de autobuses gratuito entre las cuatro estaciones cerradas. Esta mañana, eso sí, muchos viajeros lo desconocían.
No, la verdad es que me he quedado sorprendida. Voy a tener que despertar mucho más temprano para llegar a tiempo.
He flipado, yo venía de viaje, o sea que no tenía ni idea. Yo acabo de ver que daba la vuelta a la esquina, o sea, llegaba hasta el metro la cola. Llego una hora tarde a trabajar.
Bueno. Sorprendida. Sí, ya me atrasa todo.
Bueno, realmente lo sabía.
Que es un follón esto. Y el reloj que va adelantando, que ya tenemos que estar en San Martín casi, pero bueno.
Ni las altas temperaturas ni la espera frenan las largas colas que se forman en una de las míticas alpargaterías de Madrid. Es Casa Hernanz, en la calle Toledo, y allí ha estado Gloria Talavera.
Más de 300 pares de alpargatas venden al día en este comercio centenario inaugurado en el siglo XIX. Marta Hernán pertenece ya a la quinta generación de esta familia que abrió el negocio que solían frecuentar los campesinos.
En esa época, obviamente, el tema de las alpargatas no estaba tan extendido y tan internacional como ahora. Entonces, empezó como cordelería para los aperos y más destinado a la población campesina que había en aquella época. Y en modelos de alpargatas habría dos o tres colores, poca variedad, porque no era un icono de moda.
La historia ha cambiado y mucho porque las alpargatas de Casa Hernán ya se lucen en bodas y son utilizadas por muchos famosos y hasta por los miembros de la Casa Real.
Mi padre me ha contado alguna vez que ha venido la reina Letizia. Lo que no me acuerdo muy bien, tenía que preguntárselo, era si vino cuando era princesa o cuando era reina, pero que ha venido un par de veces a probarse alpargatas.
Este año se han vendido muchas alpargatas de color rosa por la película de Barbie, nos cuentan, pero la gama es tan variada que al público le cuesta elegir. En esta época las colas son muy habituales y es que los zapatos de Casa Hernán ya han viajado por todo el mundo.
Es muy difícil decidirse, y más porque tengo encargos. Entonces, unos a Estados Unidos y otros aquí en Madrid.
Todos los artículos se realizan en yute y están fabricados en España. Las más económicas cuestan tan solo 10 euros y las más sofisticadas pueden alcanzar los 100.
Comenzamos la crónica de sucesos con la desarticulación de una banda organizada muy peligrosa que robó hasta 3 veces en la misma casa de apuestas de Boadilla del Monte. Se les atribuyen más de una docena de asaltos, siempre encapuchados y armados, Ángel García.
Sí, la actividad de la banda, radicada en Leganés, ha pasado por Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Las Rozas, Humanes, Pozuelo, Fuenlabrada y Getafe. En total, 13 robos con violencia en locales de apuestas, gasolineras y hoteles. Para vigilar los posibles objetivos de los asaltos, alquilaban coches a los que cambiaban las matrículas por otras previamente robadas. Elegido el local, actuaban con gran violencia, como explica Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Siempre permanecía uno de los individuos en el exterior de manera vigilante y al interior accedían 2-3 personas quienes, utilizando armas de fuego o armas blancas, sobre todo cuchillos de grandes dimensiones, intimidaban a los trabajadores de los establecimientos con la finalidad de conseguir la recaudación. Siempre actuaban en horario de cierre, próximo al cierre, o en horario nocturno.
La investigación se inició en Boadilla, donde en una misma sala de apuestas habían sufrido 3 robos en muy poco tiempo. Al visionar las cámaras de seguridad, los agentes comprobaron que se trataban de las mismas personas, consiguiendo identificarles. De momento son 6 los detenidos, 5 hombres y una mujer, que ya han pasado a disposición judicial.
Ángel, tenemos que hablar también de otra detención, la de la fugitiva más buscada de República Dominicana.
Así es, la Policía Nacional la ha detenido en Tetuán gracias a la colaboración internacional. La mujer había huido de República Dominicana tras apuñalar mortalmente a un hombre de nacionalidad china, propietario de la ferretería donde trabajaba en el país caribeño. Su familia asegura que actuó en legítima defensa. Tras pasar por 5 países diferentes, llegó a España y se ocultó, ayudada por familiares y amigos en Madrid. Portavoz de Policía Nacional.
Esta persona solo salía del domicilio por las noches. Había cambiado su aspecto físico tiñéndose el pelo de otro color y hacía uso de documentación falsa que había obtenido por más de $1,000 en el mercado negro, lo que dificultaba su plena identificación.
Noticia de las últimas horas, excursionista rescatada.
Se trata de una mujer de 50 años que ha tenido que ser rescatada por el GERA de la Guardia Civil tras sufrir un accidente en el Pico de la Miel, en La Cabrera. La mujer se había precipitado desde una altura de 2 metros y fue trasladada en helicóptero del 112 al Hospital de La Paz con una lesión medular.
Fuera de la región, reyerta en Torrevieja.
Sí, ha sido una pelea a navajazos que deja 1 muerto y 2 heridos graves en una urbanización de la localidad alicantina de Torrevieja. El fallecido es un holandés de 40 años y los heridos un finlandés y un británico. Una deuda podría haber sido el detonante de esta agresión.
Ya están en marcha los campamentos de verano en inglés que realiza el Ayuntamiento de Madrid dentro del programa Centros Abiertos en Colegios Públicos y de Educación Especial durante las vacaciones escolares. El delegado de Políticas Sociales, José Fernández Sánchez, ha visitado uno de esos campamentos en el Colegio Juan Gris de Villa de Vallecas.
Son 14.375 plazas las que en este momento están en la ciudad de Madrid a lo largo de todo el verano y tienen como objetivo niños entre 3 y 12 años. Y la finalidad es la conciliación de padres y madres en la ciudad de Madrid. Hay una serie de plazas reservadas para niños con necesidades especiales, también aquellos niños que su familia tiene una intervención social. Se reserva un número de plazas para los mismos.
Campamentos en la ciudad de Madrid y también en otros municipios. La Comunidad de Madrid ha duplicado este verano las plazas de sus campamentos para jóvenes en Rascafría, Cercedilla y El Escorial. Tony Dacuña.
Conciliar con los padres que trabajan, mantener la actividad física en los jóvenes, los campamentos son una gran opción para miles de ellos cada año. Este verano, los que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en Rascafría, Cercedilla y El Escorial han duplicado sus plazas. Ana Ávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Que hay una parte importante que se hace aquí, que no se hace pues a lo mejor en los domicilios, ¿no? Que es, pues eso, conocer a niños de tu edad, trabajar en actividades que tengan que ver con la cooperación.
Actividades para chavales de entre 12 y 17 años dentro de los albergues juveniles de la región. Teatro, cine, surf, ciencia y tecnología son algunas de las materias con las que disfrutan estos días. Entre las enseñanzas de estas jornadas, convivir en equipo, trabajar para ayudar a la naturaleza y dejar de lado las pantallas.
Hay niños que nos han dicho que echaban un poquito de menos el móvil, pero la realidad es que han sido muy pocos los que nos han dicho que echan de menos su Play, sus tecnologías.
Dentro de los campamentos cofinanciados por la Comunidad de Madrid también se incluyen actividades en otras autonomías. Este verano se han invertido más de 300.000 euros.
En Manzanares el Real, último día de sus fiestas de agosto. Las atracciones de la feria tienen precio reducido y hay una cena solidaria de toro con patatas. Quien lleve un kilo de comida no perecedera podrá disfrutar de un plato. Llevan todo el día preparando más de 1.000 kilos de carne, Lidia Valdés.
Desde las 8 de la mañana, los vecinos de Manzanares del Real llevan trabajando en lo que será el plato estrella del día, rabo de toro. Por un lado, los hombres, jóvenes y adultos, se encargan de partir la carne para luego llevarla al guiso.
Lo que hacemos es partir las carnes más jugosas para las patatas, como por ejemplo los delanteros, las espaldillas, las agujas, todo de una calidad estupenda. De las 8 de la mañana estamos aquí. Unos hacen tiras, los otros hacemos tacos, en fin, estamos organizados ya desde mucho tiempo.
Y por otro lado, las mujeres se encargan de la verdura. También desde muy temprano están partiendo kilos y kilos de cebollas, pimientos, patatas, para que ahora, al mediodía, junten todo en un total de 6 pucheros.
12 horas, 9 y media o 10 de la noche. Se cuecen muy lentitas y se tira mucho tiempo. Se divide todo entre todas las perolas cuando estén. Todo. Y luego ya se hacen unos barreños, unas medidas. Se va echando en todos los barreños el mismo aceite para hacer el sofrito. Y luego, claro, música para terminar. Copitas y lo que haga falta.
A las 9 y media de la noche se servirá el plato entre la gente del pueblo. Se estima que unas 2.500 personas acudirán a la cena del toro.
En Leganés, personajes históricos del municipio son los encargados de repartir estos días el programa de fiestas. Cristina Espina.
Desde hoy hasta el miércoles serán los encargados de que sus vecinos estén al tanto de todas las actividades y conciertos que se enmarcan dentro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque, que arrancan de forma oficial este mismo viernes. Concejal de Festejos, Almudena Jiménez.
Esta noche los vecinos de Leganés, concretamente los que estén o los que se acerquen a la zona centro, a la Plaza de España, van a conocer la programación de las fiestas de manera muy especial, porque se la van a contar personajes que forman parte de nuestra historia. El marqués de Leganés, Juan Muñoz y don Anselmo. El grupo de visitas teatralizadas va a estar a las 9 de la noche haciendo una representación en exclusiva para contar las actividades de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque y repartiendo el programa de mano.
Además del programa de fiestas, estos tres distinguidos personajes de Leganés entregarán a los vecinos pulseras identificativas para los niños que acuden a la feria, que ya está abierta y se mantendrá así hasta el miércoles 16. Mañana la representación y el reparto será a las 10:30 de la mañana en la Avenida de la Libertad de la Fortuna y a las 8:30 de la tarde en San Nicasio. El miércoles, por su parte, también será a las 8:30 de la tarde, pero en la salida de la parada del Metro Sur Julián Besteiro.
Bueno, yo soy devota de él desde hace años.
De vuelta en la capital, día grande en las fiestas de San Cayetano que se celebran en la zona del Rastro. Esta tarde, misa y procesión en honor al santo. Nos vamos hasta la iglesia de San Cayetano en la calle Embajadores 15 con nuestro compañero José Luis Urgel. Buenas tardes, ¿cómo van los preparativos?
Buenas tardes, Enrique. A esta hora están cerradas las puertas de la parroquia de San Millán y San Cayetano, donde todo ya está preparado para esta tarde y por donde a lo largo de la mañana no han parado de acercarse vecinos, fieles y devotos del santo. Algunos incluso han llegado de otras zonas de la capital.
Bueno, yo soy devota de él desde hace años y siempre vengo. Y ahora he venido, no voy a venir en la tarde. Por eso he venido a esta hora, a la misa de 12.
Vengo desde Marqués de Vadillo. Siempre le suelo pedir, ya no solamente por mis necesidades, sino por otras muchas necesidades que las personas necesitan, por desconocimiento, por dudas, falta de fe, no le piden.
Porque desde que éramos pequeños siempre hemos venido y ya tengo muchos años. Entonces siempre que puedo, mientras he estado viviendo aquí, que era soltera, pues veníamos siempre y ahora pues también intento.
Pues que viva San Cayetano, claro que sí.
Los preparativos han comenzado a primera hora de la mañana y se han extendido hasta el mediodía. Óscar Sánchez es el capataz de San Cayetano.
Pues mira, hemos llegado a las 8 de la mañana, hemos tenido que preparar las vallas de fuera para ya ir preparando para luego esta tarde. Han colocado la rampa del ayuntamiento y nada, han traído la carroza, hemos sacado al santo, colocarle.
Un día muy especial, sin embargo, los vecinos de la calle Oso están disgustados porque este año no han podido ofrecer su mítica limonada en el Día Grande de San Cayetano.
Pues sí, pues estamos enfadados. Porque este es nuestro día y el día del santo del barrio y no nos han dejado hacer nada.
Que la gente viene preguntando que a qué hora se saca la limonada.
La celebración del santo se ha extendido a lo largo de todo el fin de semana con la tradicional verbena. Los hosteleros dicen estar satisfechos.
Ha sido curioso. La primera mitad de la verbena ha sido un poquito tranquila, suave. Y la segunda mitad ha sido más intensa.
Miles y miles. O sea, si ves cómo estaba esto el viernes y el sábado, que no entraba un alfiler, alucinas. O sea, alucinas. No. Por esta misma calle Maldonadas no había quien pasara. En todas las calles aledañas no había quien pasara. Y porque el escenario estaba en Vara del Rey. Ya el año que viene, cuando vuelva a estar donde la estatua, va a ser impresionante otra vez. O sea, ha sido una locura.
La Eucaristía comienza a las 7 de la tarde y una hora después, a las 8, tendrá lugar la procesión con su tradicional recorrido para así celebrar la primera de las tres grandes fiestas que Madrid vive en agosto junto a San Lorenzo y La Paloma.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estoy bien, me tratan muy bien, la policía me trata muy bien. Estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, que es una Anantara, yo había estado en una Anantara y es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso.
Son las primeras palabras que Daniel Sancho ha ofrecido a un medio de comunicación. En Telecinco, el hijo del actor, Rodolfo Sancho, ha destacado el buen trato que le está dando la policía tailandesa tras, según esa misma policía, haber confesado que ha matado y descuartizado a un cirujano plástico colombiano. Chema Moreno nos trae la última hora de un caso que nos lleva conmocionando desde el sábado. Buenas tardes, Chema.
Buenas tardes, Enrique. Sí, Daniel Sancho ha abandonado ya la comisaría para ser puesto a disposición judicial. Se espera que sea trasladado en un barco privado a la isla de Koh Samui. Allí el juez deberá decidir si presenta cargos contra el joven de 29 años. En caso afirmativo, ingresará seguramente en prisión provisional hasta el juicio. Sancho, presunto asesino confeso de Edwin Arrieta, un cirujano plástico de 44 años, ha hablado con una periodista de Telecinco vía telefónica y ha destacado lo bien que le está tratando la policía.
Me están diciendo, ¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo? Y me están diciendo, pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento, estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, hacer lo que sea, grites, intente suicidar o cualquier historia, y tú no lo has hecho, pues se portan bien conmigo, pero yo creo que también porque mañana ya sí que me voy a la cárcel, a Koh Samui. Mañana estoy con 20 personas en una celda.
La relación entre víctima y verdugo continúa siendo un misterio. En declaraciones a EFE, Sancho ha confesado que él es el rehén de Edwin, que le tenía amenazado como en una jaula de cristal, y asegura también que pretende colaborar en todo lo que pueda con la policía. Su intención ahora es regresar a España para lo que tendría que haber primero una condena firme en suelo tailandés.
El panorama político continúa ahí marcado por la oferta de Vox de apoyar un gobierno en solitario del Partido Popular sin pretender entrar en el mismo. Mientras, en la calle Génova creen que ese pronunciamiento cambia las reglas del juego y aumenta sus posibilidades de recabar más apoyos para la investidura de su líder, aunque hoy mismo el PNV ha reiterado que su posición contraria a tal cosa es inamovible. El PSOE, por su parte, se afirma que el supuesto cambio de posición de Vox ya está pactado y es una impostura, Luis Mínguez.
La oferta de ayer de Vox de apoyar la investidura de Núñez Feijóo renunciando a formar parte de un gobierno de coalición ha dado nuevos aires a las aspiraciones de los populares. Entrevistado hoy en la COPE, el número 2 del PP, Elías Bendodo, afirma que todo ha cambiado.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que gana las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso de importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país. A partir de ahí, evidentemente, las reglas del juego cambian y, por tanto, los partidos que se posicionaron anteriormente ahora son circunstancias totalmente distintas, ¿no?
Con los 33 escaños de Vox y el de Unión del Pueblo Navarro, que hoy lo ha ratificado, el Partido Popular tendría en estos momentos 171 votos de respaldo a una investidura de su líder y mantiene muchas esperanzas de aumentar esta cota con la única diputada de Coalición Canaria, partido con el que ya gobiernan en el archipiélago.
No tengo ninguna duda. Yo creo que, hombre, hay que trabajarlo, pero estamos convencidos de que con mano tendida y con diálogo se puede conseguir y recabar los apoyos de coalición y de UPN.
Si así fuera, el Partido Popular estaría solo 4 escaños de lograr la investidura de Feijóo. Muchos más resaltan desde Génova de los apoyos que en estos momentos tiene comprometido Sánchez. En Ferraz consideran que la última jugada de Vox estaba ya pactada y hablan de impostura. Isabel Rodríguez, portavoz nacional del PSOE.
Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. Un acuerdo que consistió en pactar con ellos, sí, con ellos.
La jugada definitiva para el PP sería que con Vox fuera de una ecuación de gobierno lograran conseguir el apoyo de los 5 diputados del PNV, pero esta opción ha quedado de nuevo descartada esta mañana. Este partido ha especificado que ya fijó su posición el día después de las elecciones y con algo de sorna recomiendan a quienes quieren construir una realidad alternativa que refresquen su memoria.
En el PSOE están pendientes de la decisión que tome hoy la Junta Electoral Central, a la que recurrieron para revisar las 30.000 papeletas nulas emitidas en Madrid en las últimas elecciones y que creen podrían recuperar el diputado perdido en el recuento del voto exterior. Mientras, continúan los contactos para pactar la mesa del Congreso, donde los socios parlamentarios ya plantean que se deje entrar a nacionalistas y a independentistas, ¿no, Elia Antoria?
Si la Junta Electoral Central se encuentra reunida desde la 1:00 p.m, tienen que decidir si revocan la negativa de la Junta Provincial de Madrid a revisar los 30.200 votos nulos que se emitieron en la comunidad el pasado 23 de julio. Los socialistas creen que podrían recuperar el escaño que ganó el PP en el recuento del voto exterior. De hecho, creen que ese escaño está a 1.300 papeletas válidas a su favor. En Sumar, respaldan la petición que ve viable el dirigente de Izquierda Unida y diputado Enrique Santiago.
30.000 votos nulos en la circunscripción de Madrid, a priori son bastantes votos. Nuestro criterio es que deberían ser revisados en la circunscripción de Madrid. La asignación del último diputado depende de 1.000 votos.
Mientras, el PSOE y Sumar siguen negociando el reparto de los puestos en la mesa del Congreso y han empezado a surgir voces de exdirigentes de Podemos que piden ya que los socialistas renuncien a asumir la presidencia en favor de otros socios de investidura. La republicana Teresa Jordá cree también que una de las sillas del Congreso tendría que pertenecer a nacionalistas o independentistas. Es algo que asegura en el periódico está formando parte de las negociaciones.
Una cadilla que podría pertenecer al independentismo.
Una silla que podría pertenecer al independentismo, dice Jordá, podría pertenecer al PNV. Eso está abierto y forma parte de las negociaciones. En el BNG, hoy reclamaban al PSOE el reconocimiento de Galicia como nación para poder investir a Pedro Sánchez.
A las puertas de una nueva ola de calor, la peor del verano hasta ahora, lo que más apetece son los alimentos frescos que nos ayuden a bajar la temperatura corporal. Pero si miramos a la cesta de la compra, el calor tampoco ayuda al ahorro, Javi Corbo.
Sí, frutas y verduras apetecen a pesar de que tenemos que destinar casi un 10% más en nuestro presupuesto que hace un año para comprar la misma cantidad o incluso menos, porque desciende ligeramente en el primer semestre de este 2023. Es el resultado de una subida de precios por encima del 10% en la sección de frescos y eso el bolsillo lo nota.
Yo compro la misma, ¿eh? Sí que es verdad que han subido, sobre todo la sandía y el melón. Eso ha sido algo, vamos, escandaloso.
Me llega menos el dinero para comprar la misma fruta que solía comprar hace un tiempo.
Ya con el tema de la sandía y el melón, que al final parece que es un privilegio poder comerte una sandía, cosa que antes lo tenías en cualquier sitio.
En busca del ahorro en la cesta de la compra, según el informe de una consultora, la marca blanca sigue ganando espacio en los hogares, aunque su precio también se ha incrementado casi un 14% durante el primer semestre del año.
Repasamos varias noticias en formato breve. El incendio de Puerto Real en Cádiz sigue estabilizado y sin peligro para las viviendas.
Ha calcinado alrededor de 60 hectáreas y obligó a desalojar en la tarde de ayer a una veintena de familias que ya han podido regresar a sus casas. Medios aéreos y terrestres siguen trabajando en la zona.
El fuego en la isla de Cerdeña, en Italia, obliga a evacuar a centenares de personas.
Al menos 3 personas han resultado heridas en la isla italiana, donde los equipos de extinción siguen trabajando para controlar los numerosos incendios registrados en las últimas horas. A los medios terrestres se han sumado ya 2 hidroaviones y varios helicópteros.
Seúl acogerá en 2027 la Jornada Mundial de la Juventud.
Va a tomar el relevo de Lisboa, que vuelve hoy a la normalidad tras congregar a 1,5 millones de personas este fin de semana. Antes de regresar a Roma, el Papa Francisco felicitaba a los voluntarios que han participado en el marco de la JMJ.
En estos días ustedes han afrontado una verdadera ola, no de agua, sino de jóvenes, jóvenes como ustedes, que han inundado esta ciudad, pero con la ayuda de Dios, con mucha generosidad y apoyándose mutuamente, ustedes han desafiado la gran ola. Síganse manteniendo en las olas del amor.
Tiempo ya para la información cultural que cada día nos trae Marian González. Marian, buenas tardes.
Hola, Enrique. El Festinal, el cine de verano de La Bombilla, proyecta Elemental, una película de Disney Pixar donde conviven los 4 elementos de la naturaleza.
Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes.
¡Oh, mi chaqueta nueva!
Los de tierra siempre están sembrados.
Disney da una vuelta a sus producciones y se pregunta si es posible el amor entre una gota de agua y una llama de fuego. Todo ello cambiando la perspectiva de los protagonistas sobre el mundo en el que viven.
Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
¿A qué se dedica usted?
Yo vendo mierda.
El éxito de un crucero de lujo depende de
vosotros. Y el triángulo de la tristeza llega también al cine de verano, una historia en un crucero de millonarios que cambia su suerte cuando el barco se hunde y tiene que sobrevivir en una isla desierta. La jerarquía dentro del grupo cambia por completo cuando la única persona que sabe cómo sobrevivir es una limpiadora filipina que sabe pescar y hacer fuego. Y última semana para poder disfrutar del espectáculo Paganini en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, un concierto de música clásica compuesto por 4 cuerdas en el que las obras más famosas de la historia se fusionan con el humor absurdo. La banda portuguesa The Gift cerró el primer fin de semana del Festival Internacional de Verano del Escorial, un concierto marcado por la música electrónica y el conjunto de sonidos del grupo fundado en 1994.
Pues hasta aquí llega este informativo. Se quedan con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.